Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos aquí en Historia de nuestra historia, conversando con Fernando García sobre el Ditela, este fenómeno cultural argentino de la década del 60, un algo extraordinario que vale la pena conocer. Vamos a dar las vías de comunicación, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, que es consultaspigna@gmail.com. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos deja su saludo, de qué lugar del mundo nos están escuchando, la verdad que nos encanta que lo hagan, y también a través de nuestro Instagram, que es @felipe.pigna, y por supuesto de Twitter, @felipepigna, y la página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Comienza un nuevo curso en el CONEX, a partir de junio, ya se pueden anotar. Va a ser el último tramo de esta historia integral, que va de la ley Sáez Peña al golpe y la crisis de 1930. Se inscriben en cceconex.org, CONEX con K, ahí se van a poder inscribir, y arrancamos entonces este curso en junio, el primer miércoles de junio, este último tramo de la historia integral argentina. Seguimos entonces conversando con Fernando García sobre su libro El Ditela.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Hablemos de Minujín y la Menezunda, ¿no? Que es un símbolo total del Ditela. ¿Qué fue exactamente la Menezunda? De una Marta Minujín muy joven, muy audaz, ¿no? Sí, en aquel contexto del arte pop, ¿no?
Sí, está muy bien que hables de contexto. Porque la Menezunda se volvió a hacer ahora en el 2015 en el Moderno y en el 2019 en Estados Unidos, y se va a hacer en la Tate de Liverpool, fíjate. Uh-huh, sí. Fíjate que recién ahora están dándose cuenta, se dieron cuenta en su momento, pero después hubo un congelamiento total y recién ahora están entendiendo en el mundo lo que se hacía acá en los 60.
Totalmente.
La Menezunda es interesante, en el capítulo del libro es prácticamente un libro dentro del libro, sí, de la extensión que tiene. Marta había ganado el premio 64, el premio nacional 64 del Ditela con los famosos colchones, uh-huh, con la obra Eróticos en Tecnicolor y Revuélquese y Viva, que eran metáforas sexuales muy encubiertas en la obra. Y eso fue el primer escándalo grande, porque era la primera vez que se premiaba algo que no fuera un objeto de lo que... algo que no tuviera la forma que el arte tenía que tener, ¿ok?
Claro, objeto cuadro, artístico, pintura, clásico.
¿Entendés? Claro. Aunque no fuera clásico, aunque fuera de rupturista, como era la pintura informalista o la nueva figuración, permanecía...
No, me refiero a los formatos sí, clásicos.
Sí, por eso. Era la primera vez que se le daba un premio a algo, a colchones, ¿entendés? En esa época se le decía ensamblaje a eso. Era
como donde además la gente participaba porque se tiraba arriba de los colchones.
Claro, ¿no? Se tiraba arriba de los colchones. Y esa era una de las instrucciones de la obra. O sea que ella viene con ese envión, y en el 65 Romero la convoca a hacer algo pero le pide que sea con su grupo, que haga una obra con su grupo. Es la primera de la nueva generación a la que se le comisiona, se le da el espacio para una obra para ella, ¿entendés?
Claro.
No que se los convoca a los premios y demás, sino que se le da el espacio. Bueno, ella lo hace con Rubén Santantonín, que es un personaje muy curioso porque
sí,
le llevaba, creo que era más grande que Ferrari, inclusive en esa época, o sea, le llevaba como 20 años a ella, tenía 42, creo, algo así.
Que para la época era un viejo.
Claro, era un viejo para la época, pero era un nuevo para el arte, prácticamente.
Claro, claro.
Es muy misterioso, no se puede reconstruir muy bien cómo llegó, porque ni siquiera en la muestra que hicieron en el Moderno, en el catálogo, muy pocos rastros de su vida previa. Es como cuando Cristo fue al desierto, ¿viste?
Eso
que no sabes, ¿viste? Sí. O Bob Dylan después del accidente de motocicleta. ¿Qué es eso? Mate, no sabemos.
Sí, sí.
Bueno, este tipo aparece en el Bar Moderno, que era el lugar... Bueno,
hagamos una llamada al pie del Bar Moderno, que es muy linda la historia del Moderno.
Justamente, claro, es muy linda, y justamente lo que yo no hice fue hacer una llamada al pie, que es lo que hizo la historia del arte todo el tiempo. El Bar Moderno era realmente la cocina del Ditela, de algún modo, porque ahí se juntaban todos, de la mañana a la noche y la trasnoche.
Maipú entre Charcas y Paraguay.
Claro, y en las mesas estaban divididas según el grupo de artistas, y muchas ideas de las obras que hicieron en Litera, sobre todo de las de teatro, y los elencos salen de esa bohemia del moderno. Y bueno, en Santo Antonino entonces estaba en la misma mesa de la que participaban Alberto Greco, Marta, Dalila Pusovio. Alberto Greco es un personaje fundamental de toda esta historia, pero que paradojalmente no pasó por el Litera. Y bueno, lo que yo cuento ahí es un poco que ellos dos desarrollan la obra, Marta cuenta un poco la génesis, cómo capturan, suman, mejor dicho, a otros artistas. Lo hablé con los que quedan vivos, porque quedan Marta, claro, y David Lamelas.
Uh-huh. Lamela, otro personaje fundamental, ¿no?
Lamela. Sí, un artistazo, muy consagrado afuera. Queda David Lamelas, Marta y Leopoldo Mahler, que es el primo de Marta, que participó en la filmación del proceso de construcción de la Menezunda, que eso está, por suerte. Después los otros murieron. Entonces es muy loco, porque son como seis nombres. Es Marta, Sant'Antonin, Lamelas, Suárez, Floreal Amor, y otro que, bueno, que no, ahora no me sale, que son nobody, ¿viste? O sea, claro, yo tuve que indagar mucho para sacar un poco de información de esas personas.
¿Y cómo era la muestra? ¿Cómo era la Menezunda?
No, bueno, y la Menezunda era una obra penetrable, es la primera obra penetrable, según una historiadora americana, es la norteamericana, es la primera obra penetrable de la historia del arte, porque podés entrar a la obra. Un año después, una artista francesa hizo otra, pero fue un año después, Niki Seinfeld, famosa. Entonces era un laberinto, y lo que ellos querían era reproducir la atmósfera de la calle Lavalle. O sea, querían que vos te extrañaras de tu propia cotidianidad, ¿entendés? Eso buscaba, claro, el arte pop, de alguna manera. Que vivieras la experiencia desde un lugar artístico de lo que ya estabas habituado, para deshabituarte. Eso era como la búsqueda de...
Claro.
Sant'Antonin era un existencialista, ¿viste? De rigor, polera negra, ¿entendés? Todo lo contrario, claro, no era nada pop, o sea, ¿entendés? Pero quedó metido en eso. Porque, bueno, hubo artistas, bueno, Bernie, que era todavía más grande, también sí, se acercó mucho al pop en esa época. Y bueno, y la Menezunda, lo que...
Y expone en el Litera también.
Sí, tiene, bueno, no, claro, no solo expone, es la primera retrospectiva que se le hace, y es otro mito que se cae, que Romero Brest estaba contra el arte argentino. ¿Cómo está contra el arte argentino? Si le dio a Bernie, nunca le habían dado tanto lugar para mostrar, trajo a Lucio Fontana de Italia de nuevo.
Poca gente hizo tanto por el arte argentino como Romero Brest, ¿no?
Y le dio a Le Parc, ¿entendés? La muestra que fue la muestra más visitada en toda la historia del Litera. Pero bueno, para terminar lo de la Menezunda. Bueno, era un laberinto donde vos pasabas por distintas situaciones. Y cuando se inaugura la Menezunda, al principio no va mucha gente. Y todo explota cuando Crónica saca una cobertura con la foto de la pareja en la cama. Porque claro, una de los laberintos de la Menezunda te llevaba a ver una pareja que estaba en la cama leyendo el diario. Bueno, en esa época se podía fumar en todos lados, fumando, escuchando la radio. Y ahora te voy a contar un par de cosas que están en el libro que son interesantes, que nunca antes habían salido.
Marta Minujín, exhausta después de la experiencia. ¿Qué pretendió con esto? Bueno, simplemente así que la gente viajaste. Un viaje así de media hora, un viaje casi sí, pretendidamente psicodélico, ¿no? Pero, no sé, crear una ambientación.
¿La idea del sótano era en especial o no te han
aclarado? No, fue un lugar que se prestó para hacer esa combinación de luz y sonido, ¿no? Que era para permitir a la gente desplayarse, ¿no? De ser.
¿Usted piensa que realmente la gente se liberó acá?
Bueno, no sé, pero mucha gente se sintió muy bien. Y es muy importante crear lugares donde la gente se sienta bien.
¿Esa es su intención cada vez que se larga con una experiencia?
Sí, sí. Y creo que la intención de toda la gente es estar bien, ¿no?
Cuando sale esa foto, según Leopoldo Mahler, la gente interpreta que había sexo, ¿entendés?
Claro.
Entonces
claro,
explota. Y ahí viene el mito de las colas, que es verdad, que daban la vuelta por Paraguay y que Romero Brest tuvo que estirarla 10 días, la muestra. Y el último día, hay una nota del País de Montevideo que da cuenta de que quedaron 3.700 personas afuera haciendo presión contra los vidrios, porque la entrada del Litera era toda vidriada, era como una obra de Mies van der Rohe, estaba hecha por Clorindo Testa, o sea, era interesante. no era nueva, ya había algo ahí, hubo una refacción. Y bueno, fue un fenómeno tipo Beatlemanía, ¿entendés?
Claro, claro.
Y no es casual esto, porque la cronología del Ditela es idéntica a la de los Beatles, o sea, pero idéntica.
63-70.
Pero es que el primer disco de los Beatles sale a principios del 63 y el Ditela abre en abril del 63.
Claro.
Paul McCartney manda su renuncia a los Beatles en abril del 70 y Guido Ditela llama a una conferencia de prensa para anunciar el cierre de los centros de arte 2 semanas después.
Claro.
O sea, es época pura, empezó y terminó con la época.
Totalmente.
Bueno, de la Menezunda, te quiero contar un par de cosas que son buenísimas.
Sí, total.
La pareja en la cama, fueron varias parejas. Y eso fue un casting, se puso un aviso, se hizo casting, Marta hizo un casting. Los actores tenían totalmente prohibido tener hacer cosas, digamos, amorosas o eróticas en el lugar. Y pasaron cosas increíbles, como que una pareja se anotó para juntar plata para casarse y de permanecer esas 6 horas por día en el lugar, se terminaron peleando.
Y después hubo,
claro, después hubo otra que sí se casó. Hubo otra en la que la chica se enamoró y el actor era gay y la chica se creció, se sintió despechada y abandonó el papel, digamos, que la habían acordado. O sea que nada, ¿viste? Después Marta me contó que ella estaba todo el tiempo ahí porque tenía que sacar gente que se sentía como asfixiada dentro del laberinto, todo el tiempo tenía que entrar y sacar gente afuera. No, fue una locura. Lo que no fue, que es otro mito, no fue la muestra más vista. La muestra más vista fue la de Le Parc, que es escandaloso el número. Son 158.000 personas en 30 días en una Buenos Aires que tendría una población muchísimo menor a la de hoy.
Claro, claro, claro. Imagínate. Impresionante. Y la de Le Parc fue, sí, claro, una muestra...
La de Le Parc fue increíble porque Le Parc venía... Le Parc se fue a París en el 59, o sea que no participó de toda esta bohemia.
Claro.
Para nada. Y además por el carácter de él, digamos. Le Parc era muy metódico, era otro palo, ¿no?
Sí.
Y ya se había consagrado en París y había estado en la Bienal de Venecia en el 66. Y cuando viene acá en el 67, viene con toda esa aureola. Y es la primera muestra, había hecho una en Bellas Artes, pero esta es más grande todavía. Y causó furor con la obra cinética, donde la gente...
Claro.
La obra cinética vos participás también de algún modo, con tu percepción altera la obra y viceversa. Y yo lo que encontré, que es una perla... y lo reproduzco en el libro en una parte, es que hay dos, Marta Duchovne, que es la tía del antiguo ministro de Economía, que yo cuando la entrevisté, le dije, ¿usted tiene algo que ver con él? Me dijo, lamentablemente sí, me dijo. y ella hizo un relevamiento de la muestra para un libro que se editó, una edición que me regaló ella, porque si no es inconseguible. Y ahí hay una especie de libro de visitas donde la gente dejaba anotadas cosas que ella recogió. Y las anotaciones son increíbles. Lo que la gente dice sobre la obra de Le Parc, bueno, malo, ¿viste?
Claro.
Pero era. Y bueno, Telenoche cubrió la muestra de Le Parc. O sea, imagínate.
Sí. Mónica Mianovich.
Los medios, yo lo que te conté de Crónica. Es muy importante porque yo digo que el fenómeno del Ditela se hizo con los medios también. Los medios tuvieron un lugar muy importante al amplificar, para bien o para mal. Primera plana era como el medio por excelencia.
A favor.
No siempre, pero tenían. Siam era
auspiciante, claro. Panorama también, ¿no? Panorama también.
Avisadora de primera plana. Y Primera Plana tenía ese target Mad Men, ¿viste? El ejecutivo, el publicitario, el periodista también.
Sí, pero está buena la calificación de target Mad Men porque queda clarísimo de qué tipo de público, ¿no?
Sí. Entonces, ¿cómo querés alimentar vos a Don Draper? Y con cosas sofisticadas, qué sé yo.
Claro.
Entonces, bueno, pero bueno, a la vez, digo, le dio la tapa a García Márquez, a Bernie, ¿entendés?
Sí. Una gran revista, ¿no? Con un staff de escritores tremendo, ¿no?
Sí, no. Digo, lo lees hoy y se escribe 10 veces mejor de lo que podés leer en un portal.
Sí, eran dos grandes revistas, Panorama y Primera Plana. Panorama
y Primera Plana, bueno. Y después los diarios, esos eran los semanarios. Los semanarios tenían una cobertura con el Ditela muy, muy persistente. No siempre positiva, pero por lo menos, digamos, reflejándolo. Y los diarios iban detrás del escándalo todo el tiempo,
claro,
¿no?
Claro.
Siempre era hay excepciones igual, ¿eh? Hay cosas donde yo encontré otro medio que era afín y muy, muy solidario, era Buenos Aires Herald. El Herald cubría mucho el Itela y generalmente con una mirada auspiciosa y celebrando la novedad y demás, ¿viste? Pero todos cubrían. La revista Claudia cubría mucho el Itela, ¿entendés? Entonces, eso hacía que también fuera, como dice, bueno, Daniel Molina, que fue a la Menezunda cuando tenía 11 años, dice, bueno, lo que uno leía era que si ibas al Itela eras un loco, un degenerado, y eso te daba ganas de ir, ¿entendés?
Ahí mencionamos al pasar a un personaje muy querible, ¿no? Que era Federico Manuel Peralta Ramos.
No, Federico.
Tato, yo estoy acá porque te quiero. Y hoy te quiero tocar el tema de la política, que según Aristóteles es el arte de lo posible. Por eso he escrito un poema que dice así: es mejor que un pueblo esté dirigido por un grupo de hombres puros, porque si está dirigido por un líder carismático, es puro grupo.
Federico, ¿sabes cómo te comprendo? Te comprendo más que nadie, más que tu papá y más que tu mamá. Pero hay una generación de gente joven que no te conoce, Federico, que no sabe lo que estás hablando.
Sí, hay una generación de gente joven que no me conoce, por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio, te recitaré mi último rock.
¿Cómo se llama, Federico?
Los globos que me vienen metiendo desde que estoy en el mundo están a punto de estallar.
¡Jato! Vos sí que te ganás la guita fácil.
Sí, bueno, Peralta Ramos, digamos, también hay una idea, viste, medio distorsionada de que todos los, sobre todo los que yo llamo los arcángeles de Romero Brest, eran como chetos o, viste. No, la verdad que nada que ver, o sea, nada que ver. El único que tenía una afiliación aristocrática era Peralta Ramos, pero se había desclasado a sí mismo,
porque claro.
era la oveja negra de la familia. El padre le pagaba un sueldo como a un peón de construcción para que se esforzara, o no sé bien cuál era la motivación, pero era así.
Se hiciera de abajo.
Sí, o lo que fuera. Y bueno, y Peralta Ramos orbitaba en todo ese mundo, tuvo un comienzo como pintor que no fue demasiado lejos, y empezó a hacer la obra, empezó a hacer el mismo, digamos, ¿no? Y su participación por el Itela tampoco es tanta. Lo que pasa es que mi libro toma, no el Itela, toma toda la atmósfera alrededor del Itela.
Sí, claro.
Al principio, entonces,
Floridanópolis, como decís vos, ¿no?
Yo inventé eso de Floridanópolis, que es una especie de mapa dentro del mapa de Buenos Aires, que tiene al Itela en el centro, y luego los satélites, el Bar Moderno, la Galería Lirolai, todos los bares de la zona, el Coto, el Augustus, el Garden, que todavía es el único que queda, el Florida Garden,
sí.
El Lincoln Center, bueno, varios lugares así, pero después hay lugares que son, yo digo, los arrabales de Floridanópolis, ¿no? Estaba
claro.
Se llamaba el Hotel Melancólico, que estaba en Belgrano, donde paraban muchos que iban al Moderno. Otra cosa se llamaba la Casa de las Brujas, que eran talleres de artistas, donde también trabajaban muchos que pusieron en el Itela, que la regenteaba Julio Ginás, el papá de Verónica y
Verónica.
De Mariano. Y después estaba un lugar que era el taller de Melo, que era como un PH de los viejos, antiguos, Casa Chorizo más bien, donde tenían talleres Arias, Rodríguez Arias, Marilú Marini, una ceramista llamada Susana Salgado, que se ganó un premio en el 66 y desapareció totalmente de la historia, y yo reconstruí hasta donde pude porque nunca me contestó mails ni llamadas telefónicas ni nada. Y bueno, y por eso Peralta Ramos aparece, porque formaba parte de ese mundo.
Ahora, la galería de personajes es extraordinaria, ¿no? Porque vos ponés en la contratapa Nacha Guevara, Lelutier, Almendra, ¿no? ¿Qué tuvo que ver Almendra con el Itela?
Y Almendra, el Itela tiene que ver en el tiene mucho que ver en el comienzo del rock argentino, mucho que ver, más de lo que se cree, porque vos preguntás de Almendra y yo después te cuento Manal, que es más italiano todavía. Almendra debuta en Buenos Aires en el Ditela, es el primer concierto grande que das en el Ditela en un ciclo que se llamó Tres Espectáculos Beat, que fue en marzo del 69, Almendra primero, 24 de marzo del 69 Almendra, Manal a la siguiente semana, y después un grupo que al final yo descubrí que no tocó, que se llamaba El Sonido de Gilbert, que si lo ponen en YouTube lo van a encontrar, que es rarísimo, grabó un par de simples en EMI y nada más. Y yo encontré en una parte del archivo el resumen, lo que llama cargos de boletería, ¿viste? O sea, donde donde consignan, es muy gracioso porque dice la hora del show, el clima en la ciudad y la cantidad de espectadores. Entonces, Almendra, yo hice la tabla de, como una tabla de posiciones de los espectáculos de rock. Almendra fue el más visto. Que Rodolfo García, bueno.
Se acaba de partir, sí.
Mi saludo eterno. Me contó que ellos pasaron por la boletería a la mañana y pensaron que no había nadie. No había, dos entradas vendidas, una cosa por el estilo. Y a la noche cuando llegaron, efectivamente tenía 240 butacas, creo, habían vendido 180 y pico. O sea,
claro, buenísimo, muchísimo.
No se había escuchado prácticamente Almendra. Se hablaban las revistas, en Pinapa habían salido. Ellos habían tocado en Mar del Plata, pero había sido una cosa mucho menor. Y este es el a mí me contó Rodolfo y Del Guercio que este fue el mismo set de temas que tocaron en el Teatro del Globo al poco tiempo, que esa sobrevivió, esa grabación después la sacó Página 12, ¿te acordás?
Sí, sí, total. Y también Le Luthier, ¿no? Le Luthier que empezó ahí como musicisti, ¿no?
Claro, Le Luthier empieza en una obra de Norman Brisky, que se llamó Mensana in corpore sano, donde también estuvo Nacha, su primer rol como actriz fue ahí. Y ellos hacían un coro como musicisti, ellos venían de la Facultad de Ingeniería, liderados por Gerardo Massana, como yo digo que es como el Syd Barrett de Le Luthier, porque
sí, claro,
un genio creador, impulsor. Y hay un momento que musicisti estaba haciendo las óperas históricas y hay una pelea en el elenco interna entre Jorge Schusheim y Massana, que termina a los golpes prácticamente. No es literal, es verdad. Y Núñez Cortés, que fue el que me lo contó, había salido a tomar un café, cuando vuelve se encuentra en esta situación y no entendía nada. Y ahí se separan. Y Musicisti sigue con su nombre, y es Yuyen, Núñez Cortés y varios más, porque eran muchos más, le veían como 11, eran un montón. Y Le Luthier sigue con Massana, Rabinovich, Moonstock. Claro. Ahí no me sale el nombre de bueno,
no Núñez Cortés.
Sí, Núñez Cortés. No, Núñez Cortés vuelve después.
Claro.
Se con el Musicisti. Marona.
Marona, Jorge Marona. Marona
y alguno más. Y así debuta Le Luthier en el 68. Y hacen dos espectáculos. El de Blancanieves y el otro que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, Marcos decía que ellos no se sentían tan del ambiente del Ditela, que eran como unos nerds.
Outsiders.
Laxatón soluciona el estreñimiento crónico. Da un enfoque distinto y más completo de su patología.
Para ir redondeando, porque se nos va acabando el tiempo, no me quería pasar por alto el tema de la clausura, ¿no? Con Onganía, sí. ¿Cómo fue ese episodio, no es cierto?
Bueno, el episodio concreto es que se hace una muestra que llamó Experiencia 68, que es lo que reemplaza a los premios. En un momento los artistas, en el 66 el premio que gana es un poco polémico, y los artistas le plantean a Romero Brest que no haga más premios, sino que esa plata la reparte, que cada artista haga una obra, sin que se premie a ninguno en especial.
Claro.
Y para él era, imagínate, para su estructura era algo muy difícil de aceptar. Inclusive él escribe a Samuel Paz diciéndole que no está seguro, que lo va a pensar. Pero bueno, decide seguir a la ciudad de los artistas y se hace en el 67 y en el 68, bueno, él convoca a los artistas y cada uno presenta una idea, ¿no? Y hay un artista que se llama Roberto Plate, que ahora vive en París, y hacía un poco de todo, era como un diletante, ¿no? También era más un habitué del moderno que uh-huh. un artista, estaba en todo, era actor.
Claro.
Y él hace un baño público, como el simulacro, ¿viste? Como Leandro Erlich, que hace ahora la pileta y eso.
Sí.
Bueno, era eso, arquitectura fake, digamos, ¿no? No era una escultura, era como una pieza de arquitectura cotidiana, pero extrañada de su lugar.
Uh-huh.
Con el simbolito del hombre, de la mujer, lo único que no había, obviamente, los sanitarios conectados ni nada por el estilo. Y deja una tiza para que la gente, como en los baños...
Claro, las leyendas de baño, claro.
Claro, y alguien va y escribe Onganía puto. Y esa frase aparece en este libro, esa frase no se había revelado hasta ahora.
Ajá.
Siempre la historia, los libros de historia del arte dice inscripciones obscenas respecto al régimen o contra.
Claro.
No, la frase es Onganía puto. De hecho, es el título de un capítulo y yo en un momento fantaseé con titular el libro así, pero bueno.
Era mucho.
Dijeron que no. Y bueno, un particular ve eso. Y hace la denuncia a la comisaría 15, que ya te digo, era la, ¿viste como el submarino amarillo?
Claro.
Los malos, los azules,
sí,
bueno,
sí.
Entonces clausuran la obra, pero la clausura la municipalidad de Buenos Aires, que obviamente dependía del gobierno de Onganía.
Sí, claro.
Clausuran esa obra, los artistas en protesta por eso. Esto es mayo del 68, fíjate.
Ya, qué clima, ¿no?
Sí, no, y es el tema, porque Argentina el mayo del 68 fue el cordobazo, no tuvo en ese mismo año un episodio similar.
Claro.
Pero hacen lo mismo, o sea, sacan las obras a la calle y hacen una barricada en la calle Florida, cortando el tránsito con sus propias obras. Muchos van presos y la clausura después se levanta y es el comienzo del fin, digamos, porque a partir de ahí a los Ditela se les hace muy difícil la relación entre los institutos de estudios sociales con Florida, como ya es mucho el barullo que causa Florida para el prestigio que buscaban los académicos. También se ven en las cartas que Oteiza tiene que dar explicaciones a la Fundación Ford, pero de todos modos defiende a los artistas a rajatabla. Bueno, Oteiza era el director del instituto, como lo nombré así. Defiende a rajatabla a los artistas. Y lo que va pasando es una mezcla. Por un lado, Siam se queda sin fondos para aportar al Ditela, ya no va más eso.
Uh-huh.
Por otro lado, la presión de la dictadura se hacía sentir, pero sobre todo en las razias, en las inmediaciones del Ditela.
Claro,
y demás.
Claro.
En ningún momento, no hay nada escrito en lo que Onganía diga cierren el Ditela. Es más, yo reconstruí eso. Y el que más empecinado estaba en cerrar el Ditela era, creo que el ministro de Justicia, que eso lo vas a encontrar en el libro, porque yo por ahí ahora, pero en el libro está bien. Que era un radical, porque obviamente Onganía también, como el proceso, tuvo funcionarios civiles dentro
de su, claro.
Sobre todo en economía, como ya sabemos.
Krieger Bacena.
Y este era un radical, que ahora no me sale el nombre, que estaba empecinado. Y Livingston estaba también más emputecido con el Ditela que el mismo Onganía. O sea, y este tipo no se animaba, justamente, y esto lo cuenta un corresponsal del New York Times, que estaba en Buenos Aires en esa época, porque sabía del prestigio que tenía el Ditela afuera y sabía que podía tener represalias contrarias al gobierno de la misma embajada de Estados Unidos.
Claro.
Porque si Rockefeller y Ford estaban poniendo plata, ¿cómo iba a cerrar, entendés? Entonces, lo que se da es una mezcla entre esta falta de fondos de Siam, cierto agotamiento, entendés, con los problemas que traía, pero también la radicalización misma del arte hace que ya no, el Ditela no pueda contener a los artistas que ya estaban fuera de marco.
Por fuera, claro.
Unos, los más politizados, y otros... estaban fuera del país, ya se habían ido porque no se bancaban más como se vivía acá.
Claro.
Apenas podían, ganaban un premio, ya fuera el Ditela o otros que había, y con esa guita se iban a París, a Nueva York, y así triunfaron. Arias, Milu Marini, que fue y vino todo el tiempo. Todos los que se fueron, David Lamela, todos fueron número uno. Entonces, eso quiere decir que ni Romero Brest ni Villanueva estaban tan equivocados cuando los dejaron hacer en el Ditela, ¿entendés?
Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo y recomendamos entusiastamente el libro El Ditela de Fernando García, publicado por Paidós, un librazo realmente, para conocer una época y un momento particular de la historia argentina. Te mando un abrazo.
Gracias a vos, Felipe, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, abrazo grande.
Abrazo.
Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado este viaje por los años 60, aquel mundo tan maravilloso de Floridanópolis, ¿no? De toda esa movida cultural que cambió la historia cultural y social de la Argentina. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historia, Nuestra Historia, los viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.